partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 881, Lux Rondán, quien les habla. Antes de presentar a la institución que me acompaña, le voy a dejar un saludo a mi querida clon Rocío Giordano, que así como quien no quiere la cosa aquí, la invitada de hoy me dijo: ay, sos tan parecida a tu clon, a tu hermana, así que un beso, hermosa, espero que estés bien. Bueno, ahora sí, basta el cholulismo, por favor, porque tenemos que correr porque hay mucho que quiero preguntarte. Bienvenida, Eduviges Picone.
Hola, Lux. Hola a todos, la audiencia. Un gusto estar acá.
Un placer. Te enganchamos, gracias. Justo, sí, ya que estamos, como para que entiendas la tónica del programa, les voy a contar un secreto. Aquí la señora se vino de la peluquería directo para el programa.
No.
Está preciosa de peluquería.
No. Hoy me tocó justo la peluquería y cerró.
Terminamos el año hoy.
Hoy terminamos el año, sí. Di mi última clase privada y estoy de vacaciones oficiales. Un año, sí, intenso por varios motivos, buenos, no tan buenos, sí. Pero un año muy, muy productivo en lo laboral y en lo profesional. Digo esto y ya para no tocar el tema, este año perdí a mi mamá, van a ser 4 meses. Entonces digo que fue un año heavy por varios lados, pero nada dramático, la ley de la vida.
La ley de la vida, pero así que, bueno, sí, uno tiene que reajustarse.
No, es un golpe. Sí. Mi mamá, tenía una relación amorosa con mi mamá, entonces la extraño un montón, pero bueno, ella está feliz, sí, que yo esté así.
Sí. Te ha visto, te ha acompañado durante toda mi carrera.
Que tengo toda.
Entendido, la iniciaste como a los 3 años, así que hace unos 25.
Ah, pero sabés de mí entonces.
Por supuesto, hace 25 años de carrera, con piano,
no,
con
mira,
tu tía, puede ser.
¿Viste? Sabes mucho, Lux. O sea, habla vos y yo te voy diciendo, está bien, es correcto.
Para... No, te tiro puntas, sí, porque sí, sé que sí, vos después
sí,
hablás.
Sí.
Y yo me relajo y...
Sí, empecé a los 3 años, me sentaron al piano mi tía, que hermana de mamá. Yo estaba mucho en casa de mis abuelos, porque mamá siempre con temas de salud, así que mis abuelos nos cuidaban mucho a mi hermana y a mí. Y bueno, y me sentaron al piano y de ahí nunca más me levanté. Es una vida. Voy a cumplir 65 años. Cumplí 40 años que me recibí de la facultad en agosto.
¿En La Plata?
En La Plata, en la Universidad de La Plata. Porque no soy de La Plata, soy del interior de la provincia. Uh-huh. Así que una vida con la música.
Sí.
Una vida con la música. No he hecho otra cosa que hacer música en la vida. Gracias a Dios. Gracias a
Pero
Dios.
Pero no solamente, o sea, no te recibiste solo de piano, de pianista.
Me recibí de directora de orquesta.
Ahí está.
En la facultad.
Eso explica muchas cosas, señores.
Me recibí, sí. Uh-huh. Yo cuando vine a estudiar, no sé si querés que hable.
Sí, de todo lo que quieras.
Cuando vine a estudiar, yo soy de una ciudad de la provincia 25 de Mayo, vine a estudiar a la facultad. Uh-huh. Yo quería piano, porque toda mi vida había hecho piano, y justo sacan la carrera, bueno, yo estaba en dudas, si piano, si dirección. Entré a dirección con el maestro Bensecri, y en el conservatorio rendí el ciclo inicial libre y entré al ciclo superior.
En el Gilardo Gilardi.
Y hice 2 años, pero era imposible cursar todas las materias en la facultad, en el conservatorio. Así que seguí privadamente con quien era mi maestra en ese momento, que era María de Guerre Seriale. Uh-huh. Y después en el año 83, 2005, sí. Me presenté una beca del Fondo Nacional de las Artes y me fui a estudiar con Rego a Mar del Plata. Viajaba una vez por mes, así que como si fuera un perfeccionamiento, ¿no? Pero el piano siempre fue como el fuerte mío, digamos, ¿no? La dirección, de hecho, que yo me recibí, hice la Serva Padrona como tesis, que toda la ciudad de La Plata recuerda esa tesis, porque estaba, mira, todo el ambiente estaba en ese Salón de Actos de Bellas Artes, que fue un día memorable, el 15 de agosto del año 85. Y nunca más dirigí. O sea, lo que yo sé de dirección lo uso para el armado de la ópera. Si tengo que, he dirigido ensayos de escena, incluso estando en el foso del Teatro Colón, ensayos al piano. Pero todo el mundo me dice, ¿y la dirección? Digo, a veces me dan ganas porque yo tengo las armas para hacerlo. Sí. Y preparando una ópera, te imaginarás que, bueno, sí, tengo que tener idea de dirección. Sí. Y yo soy adjunta en la cátedra de dirección orquestal en Bellas Artes. Uh-huh. Ahora estoy de licencia este año y la voy a renovar el año que viene. Pero no me he dedicado a la dirección. No. Me ha servido como un complemento a todo lo que yo hago en la ópera.
Es que se nota, o vos me sabrás decir mejor, porque vos ahora... Al menos yo te conozco como maestra de repertorio, ¿no? Que es lo que la mayoría te conocemos.
Es el fuerte ahora.
Claro, pero eso está tiene una influencia muy grande, sí, de ser directora de orquesta y de ópera, que no, por ahí no todos los maestros repertoristas
lo tienen. Sí, exacto. Sí, porque te da las armas si vos tenés que dirigir un ensayo musical, tenés que solucionar temas. A mí me ha tocado preparar óperas dificilísima, uh-huh, como el Gran Macabro de Ligeti, los estrenos, siempre en el Teatro Argentino como en el Colón me han tocado, y bueno, sí, tenés armas para dirigir, para indicar, para cómo es un 5, cómo es un 7, cómo, sí, ¿me entendés? Sí.
Pero en cuanto al trabajo con el cantante, uno a uno, por ejemplo, ¿hay alguna
cuando
anticipación?
Trabajo,
claro. ¿Anticipas el requerimiento?
Los pies.
No solo los pies, sino...
No, pero bueno, viste, sí, yo canto, pero la humanidad agradecería que yo no cantara, pero bueno, tengo que hacerlo. Sí, es un trabajo, mira que estoy todos los días de mi vida con los cantantes, uh-huh, lo cual también tiene lo suyo. Porque soy madre, hermana, psicóloga, maestra, pianista, repertorista, pero es un trabajo que me encanta, y cuando empiezo a ver los frutos sí, de los alumnos, me encanta. Pero tengo otro amor, que es la música de cámara. Claro. Sí, tengo otro amor.
Hay un sexteto por ahí dando vueltas.
Un trío Meridiem. Sí, que lo creamos en pandemia con Pablo Lavanda y con Ciro Melisomi. Tengo un cuarteto vocal con piano cuatro manos que se llama Eudoque Ensemble, que también fue producto de la pandemia, uh-huh, con todos solistas del Teatro Argentino, cantantes, sí, y con Juan Pablo Escafide al piano. Pero sí, la música de cámara es como que... Yo no he sido prácticamente solista en piano, no he tocado, sí, 3-4 veces como solista, pero no fue algo que no me...
Mira, no. ¿A usted gusta estar con...?
Me gusta, sí, compartirlo, estar con gente ahí, sí, eso, sí. Así sí, como sí, soy yo en la vida, ¿no? Porque la música es una parte de mi vida. Sí. Tengo marido, tengo hijas, y sí, la música, digamos. El otro día no sé quién me conocía, ¿no? Entonces me dice, ay, pero yo me imaginaba una persona, viste, así como más tranquila. No sería mi caso. No, yo vivo la vida a pleno, con todo lo que se me ofrece, en lo musical, en la amistad, en lo familiar, en los viajes. Sí, a pleno. Me gusta. Y después de lo de mi mamá, es como que digo, la vida hay que vivirla, hay que honrarla. Sí, amo la vida, amo... Sí,
con más razón, hay que hacer y...
Sí, no quedarse con ganas, no. Hay que disfrutarla.
Mira, porque realmente es algo que lo tengo hace mucho guardado, no mucho, desde septiembre, tampoco que seamos exagerados.
No hablemos de 15 años, de 20 años.
No, desde septiembre. Que esto fue la Fundación Beethoven, sí, que es la conmemoración del bicentenario del estreno del Barbero de Sevilla.
Sí.
La Fundación Beethoven, repito, esto fue en septiembre, hace un par
sí,
de...
Sí.
Esto es algo que vos, acompañándolo al piano, cantó Julián Molinero.
¿Sí?
¿Querés escuchar un pedacito?
Dale, cantó esto es Julián y cantó Ay, ¿quién hizo Rosina?
Ya lo vamos a buscar, ah, pero ya. Por algo yo traje al barito.
Ah, ¿no? bueno.
Pero bueno, me parece que es algo que quedó pendiente de pasar y mostrar, porque fue un momento importante.
Un momento importante que lamentablemente no tuvo la convocatoria que tendría que haber tenido.
Tal cual, porque hubo una mesa con una disertación.
Con disertación, sí. Pero no, Sara Migliori.
Ahí está,
me acordé. Pero una pena, porque digamos, Barbero de Sevilla no es cualquier ópera, marca un hito en la historia. Bueno, así fue.
Pero queda el registro, así que nada, los invito a escuchar usted este fragmento y seguimos. Tiembla porque nos ve charlando así enloquecidamente y yo siempre arruino el aire como corresponde. Maravilloso.
No arruinamos nada.
No, pero por supuesto.
Estamos súper atentas.
Se están perdiendo todo el chismerío. Una cosa impresionante. Bueno, escuchamos Largo al Factotum como corresponde. en conmemoración del bicentenario del estreno El Barbero de Sevilla de Rossini, que fue la primera ópera que se presentó en la Argentina bajo obviamente la voz de Julián Molinero y las manos de Luigi Piccone, que ¿quién no la ha escuchado? ¿Quién no la ha visto? Por favor. La última vez igual que te vi fue en una masterclass de Peruso.
Ah, cierto que me contaste que estabas ahí.
Y
estabas
que era ahí. Muy sí, difícil sí, no sí. Querer dirigir también.
No, sí, fue la verdad, eso también fue, porque Fausto, el que organiza de directores, es alumno mío en la facultad.
Ahí está.
Y ahí, bueno, siempre hablando, qué sé yo, y bueno, empezó con esta iniciativa que la verdad que le ha ido fantástico,
sí.
Terminó con la Venece.
Sí,
la última.
Fue impresionante.
Que
yo
ahí me invitó
ahí.
Para tocar, pero yo estaba en San Juan.
Claro, me resultó así, raro, dije.
Sí, estaba en Pagliacci, no pude. Pero lo de Peruso te digo que tendrían que hacer muchas más.
Fue un lujo.
Porque la verdad, ese hombre es un letrado, es un libro abierto con sus experiencias. Porque yo veía a los chicos, cuando él contaba, cuando todavía yo no había subido al escenario,
sí.
Y los chicos, viste, estaban así como boquiabierta de lo que él y de la uh-huh. memoria que tiene, porque se acuerda de quién cantó cuando él era del coro de niños. Yo no me acuerdo ayer lo que hice casi. No, una maravilla.
Sí, y fue muy claro, además.
Muy claro. Sí,
realmente
sí,
no. Esperemos que sigan el año que viene.
Ojalá.
Hablando del año que viene.
Dime. Ah, Tengo algunos proyectitos.
¿Algo confirmado? ¿Alguna intención?
No. Confirmado tengo Chile, por ejemplo, porque yo después de la pandemia, en el año 22, empecé a viajar a Chile con una compañía que se llama Lírica Disidente, okay. Que ya data de 7 años por lo menos, pero bueno, yo es el cuarto año que voy a ir. Uh-huh. Me llaman 10 días como concertadora de ópera. Entonces ellos aprenden más o menos roles, llego yo y hacemos un trabajo intenso, sí. Antes de que empiece la escena.
Okay.
O sea, hacemos musicales, corrijo, o sea, hay cosas para corregir, y después toco en la escena, hasta que van al conjunto.
Sí.
Una vez que van al conjunto ya me vengo, y siempre me pasa lo mismo. Me pasa eso en Chile, me pasa en San Juan, porque si no son muchos días
sí.
Que yo pierdo de dar clases en el instituto, de estar en casa también.
Sí.
Este año fue muy particular. Estuve 15 días en agosto en Chile. Ya había estado en San Juan. Uh-huh. Que San Juan también, digamos, tiene su programación, pero siempre es como...
¿En
más
el Bicentenario?
Bicentenario. Sí, desde el 2018 voy al Bicentenario. Sí, ya soy como parte del teatro. Sí, y trabajo muy, muy bien y hay gente muy, muy...
Sí.
Muy amena, se trabaja hermoso y, bueno, recibo mucho afecto y reconocimiento de ellos,
sí.
y me encanta trabajar con ellos. Y y a Chile fui para Salomé, la Salomé de Chile me llamaron.
Ajá.
Y volví, estuve 3 días en mi casa y me volví a San Juan para hacer Pagliacci.
Uh-huh.
Así que...
¿Y la
año,
familia? Bueno.
No, las chicas por suerte ya no viven conmigo y mi marido le debo la mitad de la carrera.
Bueno.
Es muy gamba, es muy, muy piola porque me banca.
Sí.
Y me conoció así, diga.
Sí.
Ya me conoció con la música en el medio y aparte es como que siento que yo durante el tiempo que tuve las chicas,
sí.
Yo me dediqué mucho a mis chicas, no viajaba, no es que no hacía la profesión,
sí.
Porque viste que ahora los chicos, no me caso, no tengo hijos porque la profesión, no. Vos podés hacer la profesión, pero bueno, un tiempo tenés que dedicarla a tus
un
hijos.
Un tiempo tenés que dedicarle y tenés que tener un buen compañero que...
Me fui 3 años a Italia,
sí.
A vivir, estuve becada con una hija de 1 año. Bueno, en
sí.
Fin, todo se dio.
Es parte del trabajo, es una profesión como cualquier otra, ¿no? Entre
no ser mamá me encanta, me encantó y mis hijas son lo más preciado que tengo en el mundo. Son algo de mis ojos.
¿Alguna de las dos siguió tus pasos? Porque ya me dijiste una que no. Ya me adelantaste.
No, pero las dos en okay. Su momento tocaron el piano.
Mira.
La más chica, que es licenciada en administración, cuando tenía que entrar a la facultad, el año anterior me dice, mamá, yo quiero entrar en Bellas Artes. Yo dije, pero mi amor, te tenés que preparar para entrar en Bellas Artes. Empezó el piano, unas condiciones divinas,
sí.
Pero bueno, después se dedicó a los números. Y ahora hace comedia musical.
Mira.
Pero no sabes cómo. Espectacular. Y la más grande tocó cuando vivíamos en Italia y después, no. No, pero bueno, ya tuvieron bastante con la madre, pobres chicas. Sí, dijeron. Años, desde la panza, pobres criaturas.
¿Y algún proyecto particular tuyo, algo que tengas en el tintero?
No, sí, tengo varias cosas con el Trío Meridiem, conciertos, proyectos de grabación. Sí. No, digamos, no puedo hablar demasiado porque no hay...
Ya me acostumbraron a que no me cuentan
no,
nada.
No, por nada, sino porque no son cosas seguras, ¿viste? Entonces, lo que sí tengo seguro, ya te digo, es agosto, Traviata en Chile.
Me encantó.
Eso sí, Traviata va seguro. Y este año se hace Electra en el Municipal. Y bueno, puede ser que me llamen, porque siempre me llaman, nunca me llaman para una Traviata, para una Bohème. Me llaman para algunas cosas más complicadas.
Y pero escúchame, pero por supuesto, yo también te llamaría para algo complicado.
Así que no, tengo muchos conciertos y tengo varios, sí. Y tengo ya concretados algunas cosas. Uh-huh. Sobre todo, ya te digo, con el trío. Y proyectos también, que yo tengo algo con Alejandra Malvino, con Laurita Rizzo, uh-huh. Tengo un proyecto creado por ella que se llama Amores de Ópera. Ajá. Uh-huh. Que sí, tenemos ya quizá. En San Juan, sí.
Acá
lo hicimos hace 15 días en la Casa de Cultura.
Mirá.
¿Sí?
¿Sabes que no me enteré? Ay,
sí. Bueno, ahora te voy a compartir, ahora ya tenemos el contacto.
Ahí está, pero por supuesto. Mira, yo te cuento que me están tocando el timbre, así como insistentemente, porque tengo una invitada que, si no han visto fotos en las historias, es sorpresa para quienes nos han preguntado quién es, quién viene de sorpresa. Tenemos un lujazo de acompañante hoy, como para poder cerrar el programa y redondear, que bueno, vos ya sabés de quién se trata, imagino. Voy a dar como una pista. Le voy a pedir a Leo el número 5, así claramente, como para que no se me confunda, después no me rete. Y cuando quieras, Leo, lo escuchamos como para que sepan a ver de quién se puede tratar.
How wonderful are all these flowers. Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, esto era en el Wild Rice Theater en Singapur, con el director Stefanos Racios, perdón, y el conductor, o el director para nosotros, Bon Hua Lien, no sé si está bien pronunciado o no, por supuesto que no, pero acá lo interesante y lo importante es la mezzo que estaba cantando, que es la que nos está acompañando hoy, y antes de presentarte, nos vas a decir exactamente qué escuchamos, Eugenia Forteza. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Edu. Bueno, esa era el aria de la violación de Lucrecia que hice en Singapur hace unos 2 años. Uh-huh. Fue una súper experiencia, me encantó.
De Britain.
Sí, de Britain. Me encantó estar en Singapur, estar tanto tiempo, porque fue realmente un mes, que todo ensayo... con un grupo increíble, una compañía súper que se llama The Opera People. Uh-huh. Y son realmente como la compañía de ópera más reconocida ahora en este momento. En Singapur hay mucha presencia orquestal, tienen una orquesta muy reconocida, pero la música vocal, la ópera, no está tan desarrollada, uh-huh. ni hay tanto... como tanto acostumbramiento del público, ¿no? Tanta demanda, es algo que está realmente creciendo. Sí. Entonces esta es una compañía joven que está haciendo producciones súper interesantes. Este es un teatro underground, como uh-huh. redondo, que está dentro de un shopping. Sí, entonces todos los días íbamos a ensayar, estás en un shopping y abajo están las salas de ensayo y el teatro. Y la verdad que fue una súper experiencia, un súper papel.
Sí, no, es que muy interesante, muy interesante. Por eso dije, bueno, esto no lo puedo dejar pasar porque vale la pena mostrarlo. Bueno, ya la Edwiges la tenemos acá todo el año, realmente.
Edu es lo más.
Es lo más. Decinos, vos, ¿qué estás haciendo acá?
Bueno,
¿qué viniste a hacer acá?
Yo vine en parte por las fiestas para ver a mi familia y ya que estábamos, yo estoy con muchas ganas de hacer proyectos en Buenos Aires, de venir más seguido para ver a mi familia y para hacer proyectos acá y cantar acá. Y bueno, se dio que estaba esa posibilidad de tener una fecha en la Casa de Cultura. Obvio que enseguida le pregunté a Edu si estaba disponible. Yo tenía una idea para un concierto, charlamos un poco el repertorio. Y bueno, esa fue como otra de las grandes razones por la que vine.
Está bien. Recordemos que, bueno, por causas de fuerza mayor se tuvo que suspender el concierto, pero eso no significa que no se vaya a hacer posteriormente y que todo el trabajo que ya tienen hecho es valioso. Tenemos acá como polos muy distintos, porque a vos te tienen, Edu, como alguien clásica de papel.
Sí, Simón, ahora estoy haciendo, mira, no, el sábado otra. Hasta me bailé una cumbia. Ay, en la fiesta.
Lo vi.
No.
Necesito esa afirmación. Sí, porque
ya sí te la voy a pasar. Y yo digo, ¿qué, ni me quita ni me pone?
No, por supuesto.
Pero 40 años de festejo en el coro universitario de La Plata como pianista. Increíble. Y asistente.
¿Qué más?
Hay que festejar, chicas.
Por supuesto. Obvio. Pero por otro lado la tenemos acá a Eugenia, que bueno, luego nos vas a contar un poquito de lo que es 360 Ópera. Sos muy digital.
Sí.
Y acá como hay un clash de mundos. Sí. ¿Cómo fue colaboración? Porque tengo entendido, bueno, tenemos además de pianista, directora de orquesta, pues además de cantante sos actriz. Uh-huh. Estudié, gente. Sí. Se nota.
Bueno, sabe todo. Todo. Lo único que nos queda a nosotros es tenés razón.
No. Porque yo quiero las intimidades.
Indagar.
Por supuesto. ¿Cómo fue esta colaboración? ¿Qué aportes hubieron? Ya de mismo desde elegir el repertorio, ¿no?
Uh-huh. A ver, en realidad yo le dije, mira, yo soy así, ¿no? Cuando, salvo que tenga un motivo especial, le digo, yo no tengo problema, elijan lo que les quede bien, lo que les quede cómodo. Ella ya tenía una base, entonces digo, y todo lo que me pasó era hermoso, y era como una mezcla de clásico, folclórico, popular. Digo, está bien, para el fin de año, ¿viste? Está fenómeno. Y bueno, me encantó el proyecto de ella. Ahora que te cuente ella de
dónde
nace.
Ella se subió así, a la que vos le presentes, Edu se prende.
Tocar. Yo ya sabía, sí. Edu toca lo que le des.
Todo.
Y con onda.
Cumbia
con,
nos falta, acá el piano funciona, así que no sé. Sí. Bueno, entonces la elección fue tuya de repertorio de alguna manera.
Sí, o sea, yo sabía que Edu es súper flexible y, o sea, toca lo que sea, es una genia. Y yo este proyecto es partí de la base de un concierto que hice el año pasado.
Ahí está, que no se te escucha. No, se te ve.
Perdón, estoy demasiado cómoda. partí de un proyecto. Un concierto que hice el año pasado en Nueva York con un guitarrista argentino,
sí.
Federico Díaz, que el concierto se llamó también Con Foco. Y en ese momento la temática era bien canción, sí, ibérica y latinoamericana. Hicimos todo un programa de canción ibérica latinoamericana. Y a mí este tema de Con Foco es algo que me llama mucho. Lo tengo acá tatuado.
Ah.
Sí. Ah. Es una dinámica de Polo, que es la última canción de las 7 canciones populares españolas de Falla. Uh-huh. Que las aprendí cuando era mi primer año de estudio y siempre me marcó mucho esta idea del fuego como energía artística.
Sí.
Y bueno, hice ese concierto el año pasado y me quedé con, bueno, yo quiero seguir explorando esta idea con foco, no necesariamente que sea siempre exacto el mismo programa, pero un poco con esa temática de la pasión, del amor, del fuego, e ir adaptándolo. Y bueno, como se dio esto y el contexto de fin de año, de Argentina, de que yo hacía mucho que no cantaba acá, lo mezclé un poco más con, y la primera parte es más canción en español, tenemos un aria también de una ópera mexicana. Y después metimos como más áreas de ópera, un poco de teatro musical.
Sí.
Zarzuela,
sí.
Sí, no, ópera, esta ópera Álvaro.
Sí, de Florencia en el Amazonas. Sí.
Y un descubrimiento.
Sí, sí, porque creo que lo que me interesa es como dentro de una temática acercar muchos estilos y géneros diferentes, sí. ¿No? Y creo que funciona, o sea, es un muy lindo programa. Y había algunas sorpresitas navideñas que, bueno, lo adaptaremos para,
ay, no, claro, tendremos,
para
no,
el tema del momento.
La pondremos en el programa y haremos lo que esté acorde a la época en que hagamos
el concierto.
Tal cual. ¿Podemos seguir? Porque estoy calculando el tiempo, porque tenemos a Álvaro para escuchar.
Sí,
está, se copó Edu, así que bueno, listo. Atención, Leo, el número 4. Bueno, vamos a escuchar
esta
entonces.
Esta chica es brillante.
Álvaro, igual me lo pasó aquí la señora,
bien.
Como corresponde. Esto fue en Nueva York, puede ser. ¿De qué año?
Esto es reciente, de hace un mes.
Está bien, perfecto. Bueno, cuando quieras, Leo.
Thank you.
Así, en crudo, sin separador. Hermoso esto, fue en Nueva York.
En Nueva York.
Perfecto, este año. Uno, quien dice, hablando de óperas y programa tal vez no tan habitual, digámosle, no me pegues, Edu.
No, no.
Porque hay cosas que por ahí son más conocidas, son más habituales, sí, sí, y demás. Sí. Yo te pregunté así acerca de lo que tenés para el año que viene. Olvídate de eso. ¿Qué te gustaría hacer que lo tenés pendiente después de tantos años?
Sí, hacer el triple concierto de
Más
Beethoven.
Cerca del micrófono. Estamos
hacer el triple
ahora.
Estamos muy cómodas. Hacer el triple concierto de Beethoven con mi trío.
Ok.
Es algo que tenemos pendiente. Uh-huh. Y yo creo que se puede llegar a concretar. Tengo pendiente un viaje de placer.
Ok.
Y también un proyecto que se puede llegar a concretar en Barcelona. En Reus, en realidad, ¿no?
Ay, o sea...
Puede llegar a venir lindo. Bien. Pero también he pensado un poco reflexivamente tomarme más tiempo para mí el año que viene.
Bien.
Sí. Yo energía me sobra porque lo siento, porque la tengo.
No nos dimos cuenta.
Me da risa. Porque tendría que hablar con mi marido, por ejemplo, que a veces me dice, Edu... Para un poquito. Pero yo vengo, ¿viste? Y viajo en el auto todos los días y nunca estoy cansada, ¿no?
Ay,
porque disfruto tanto de lo que hago. Lo hago con tanta pasión, con tanto... No, no sí. es obligación, ¿viste? Entonces, y así disfruto con pasión, voy al gimnasio, y así disfruto con pasión si agarro la bicicleta, o una salida de shopping con mis hijas, o un almuerzo de amigos con mi marido y pareja. Disfruto así con pasión, soy apasionada.
Y es por eso que las cosas que en el tintero a veces a uno le pueden quedar muchos años, Edu las puede concretar el año que viene.
Pará,
es fabuloso.
No, pará, que tengo algo que te vas a caer
a
muerta,
ver, bien
me muerta.
¿Me puedes contar?
Tirarme en paracaídas.
Queremos las fotos de eso.
Con
también.
Eso
van,
queda
van
todo
a tener
claro,
la foto
claro.
Y van a tener las publicaciones. Sí, sí, este año lo tengo que hacer.
Me encantó. Excelente. Se queda comprometida, excelente. Grabado. Este mira. Año, mirá que este año se termina en una
no,
semana
no,
y media.
No, abrir y cerrar de ojos. Ah. Pero no, este año no, el año próximo. Mirá, yo tenía una ilusión, bailar en una comparsa. Lo hice. El 25 de mayo, vestida hasta acá, por supuesto. Ay, no. Tipo Bayana, sí. Bailé en la comparsa con una amiga. Conocí Viena y tirarme en paracaídas.
Ya estamos.
Listo, ya está.
Bueno, vos, Euge, ¿qué...? Porque nos queda poco tiempo, porque realmente me parece importante que hables un poco del proyecto de 360 de ópera. Y además, sobre todo ver la visión, que tenés una visión, llamémosle global, experiencia de varios países, de ver cómo es el tema de lo que es la llegada de la ópera a la juventud. Nosotros siempre, todos los programas hablamos de lo mismo, venga quien venga. Beatrice, que ha venido hace poco, también lo ha comentado. Es importante.
Sí.
Así que como que tenemos que meter todo junto.
Mira, yo primero amo lo que acaba de decir todo Edu, porque yo me siento así y siento que como estos últimos años, sobre todo, he empezado a ir mucho más en ese camino de disfrutar la vida y de aprovechar y que la energía viene de hacer lo que uno, lo que te apasiona.
Y se retroalimenta. Exactamente.
Entonces estamos como muy estoy en esa
en
sintonía. Y me encanta. Es como que se retroactiva y es hermoso.
Sí.
Bueno, en términos de la llegada de la ópera, de lo digital, de la juventud. Sí, mira, yo 360 lo empecé hace bastante ya, lo empecé medio por accidente en el 2016.
Sí.
Me vino un poco de ese lugar, ¿no? De sentir, yo me acaba de terminar el conservatorio, acaba de terminar mi máster's y me mudé a Nueva York y me vino muy de un lugar de así de como...
Fea ciudad.
No, fea ciudad. Yo había estado en Filadelfia, en New Jersey, como haciendo mis estudios y llegó el momento, dije... Terminé de estudiar, bueno, vamos. Okay. Y tenía mucha esta energía de una pasión que me desbordaba por la ópera, por la música, por todo lo que, el acceso a lo que tenía, ¿no? O sea, uno, al crecer, yo algo que aprecio mucho es que al crecer en Argentina, en América Latina, siento que eso nos da una perspectiva que podemos apreciar todo muchísimo más cuando salimos al mundo. Que siento que por ahí otra gente con otras culturas toma por sentado un montón de cosas que nosotros realmente logramos disfrutar y aprovechar de otra manera, y me pasaba mucho eso en Nueva York. Y a la vez, nada, en el camino del cantante, ¿viste? Paciencia, crecer, desarrollo. Y en eso me surgió como esta idea de 360, de Of Opera, de mostrar un poco eso. En el 2016 recién empezaba más el tema de las redes, el mundo de la ópera todavía no se había ajustado a eso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a mostrar todo lo que es el detrás de escenas de la ópera y todo lo que son los equipos, ¿no? Que la ópera es no solo el cantante, sino todo el teatro, todo. Fue como bastante innovador, ¿no? A propósito, o sea, empezó a surgir así, tuvo mucha recepción del público en las redes y creció muy rápido. Y bueno, a raíz de eso sí, como decís, yo tengo una perspectiva de ver desde el 2016, ahora ya casi 2026, no puedo creer, un poco cómo ha cambiado eso, cómo ahora estamos en una situación completamente diferente, que el mundo de la ópera está súper metido en las redes, los teatros. O sea, yo en el medio, a raíz de 360, trabajé mucho en redes dentro del medio de la música clásica, lo cual también me dio un montón de entendimiento y perspectiva de él, detrás de escena, del marketing, de todos estos temas. Y yo siempre me sentí muy positiva al respecto. O sea, yo no estoy de acuerdo con estas narrativas de ay, la ópera se muere, ¿viste? Hay un dicho, no recuerdo ahora de quién es la cita, pero que el teatro se está muriendo desde que nació.
Más o menos.
¿Viste? Bueno, las cosas evolucionan, los medios evolucionan. Ahora, obvio que tenemos el tema de la IA y todo eso influye en todas las artes. Pero yo creo que las redes ayudan muchísimo al alcance, a exponer la música clásica, la ópera. Los cantantes, los teatros están mucho más accesibles y disponibles a tener este tipo de comunicación con el público, y me parece súper importante. Siento que hay un montón de influencers ahora en el mundo de la ópera, chicos jóvenes. Todo eso a mí me parece súper positivo. Obvio que siempre existe esa realidad, ¿no? Que hay, no es Netflix, o sea, entonces existe un poco esa competencia, pero hay que seguir adaptándose. También hay muchísima ópera contemporánea, producciones nuevas, que sirven como a captar la atención de nuevos públicos, nuevos intereses. Sobre todo para mí lo que más sirve en eso es la colaboración multidisciplinaria. Este año estuve en un proyecto que era de Miu Miu de Prada, que es la marca de Prada, que fue una cosa completamente multidisciplinaria, que era una mezcla de arte en vivo, cine, ópera. O sea, yo estaba haciendo un papel de cantante de ópera, digamos, actuando a la vez. Era una inmersivo como en una terminal, lo que era una terminal vieja, moda. O sea, estas cosas sirven, ¿no? Porque de repente hay gente del mundo de la moda que venía y se encontraban conmigo ahí cantando. Sí, o sea, son cosas raras de repente, pero que exponen, ¿no? Así que bueno, y me fui un poco por las ramas.
No, pero es interesantísimo.
Y también, perdón si puedo agregar algo, el tema de la gran cantidad de compañías independientes.
Sí, sí, sí.
Que normalmente eso se maneja con gente joven, ¿no? Sí. Entonces hay como otro acercamiento.
Sí.
Y la ópera es nada más que conocerla. La conoces y te atrapa.
Absolutamente.
Porque, para el que no tiene idea. Yo cuando era chiquita, que vivía en casa de mis abuelos, mi tía escuchaba las transmisiones de radio nacional. Yo decía, ay Dios, esos cantantes, ay no, y miren dónde terminé.
Mira, ¿viste?
Miren dónde terminé, en la ópera de lleno.
Y además creo que es importante recalcar que, o sea, todos los que fuimos haciendo camino, estamos haciendo camino, o sea, todos fuimos niños y jóvenes en algún momento. En mi caso, mi familia no viene para nada del mundo de la música clásica. Claro. Y yo me enganché por escuchar a Charlotte Church, que no sé si se recuerdan, pero era una niña cantante medio crossover, y me llamó la atención, y como yo tenía así una voz medio clásica, me fui metiendo por ahí. Uh-huh. Pero nada, cada uno tiene su camino y está lleno de gente joven que le atrae, sí. O sea. Sí.
Vos más que nada, bueno, más que nada no vamos a generalizar, pero sí haces crossover también. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que encontrás de atractivo en esa fusión?
A mí me gustan muchísimas disciplinas, como también soy actriz. Uh-huh. Dentro de ser actriz hago teatro, cine, publicidad, hago locución. Me gusta cantar ópera y también me gusta la música latinoamericana. Y para mí es todo surge del mismo lugar. Yo me considero artista, ¿no? Uh-huh. Y siento que muchas veces hay demasiadas divisiones, ¿no? Hasta dentro de las disciplinas en sí, por ejemplo, cuando se decide así, ¿no?, que la ópera es una cosa, la ópera es un montón de cosas, está lleno de diferentes estilos dentro del género de la ópera.
Sí.
Hay ópera contemporánea, ópera en inglés.
Ópera clásica, ópera romántica, sí. Ópera barroca.
Y no se aborda de la misma manera.
No.
Me queda un minuto. Y porque quiero cerrar con música como corresponde, con un poquito de fiesta, pero Edu, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de tenerte acá. ¿Me puedes dejar una anécdota? Porque tenés mil. Un papelón. Algo, sí, porque sé que miles has pasado.
No. Ay, me agarras así. Ay, muy, ¿viste? Muy...
Bueno.
No, si me alcanza el minuto, no me viene a la cabeza.
¿Nos la va a contar entonces después del aire?
Sí, pero... En el momento que era... Mira, me invita López Pucho a dirigir. Él dirigía Armida de Gluck en el Colón. Me invitan del coro del Teatro Colón, que dirigía el maestro Balzanelli, a preparar el coro. Termina la ópera, vamos al escenario, saludamos, todo. Lo veo a Tellerman, que en ese momento era el jefe de la ciudad. Yo, en la puerta que sale del escenario, al pasillo del lado de Viamonte, yo a usted le veo cara conocida. Él me saludó muy bien, digo... Yo a usted le veo cara conocida. Soy Tellerman, me dijo. Ah, gracias. Yo, no. Y en mis amigas que me estaban esperando en el camarín ya habían escuchado. Dice, bueno. Pero es así, anécdotas así como. No, me tendría que hacer como un.
Ahora no. Nos va a contar todo.
Hay que buscar.
Bueno, mira, a mí me encantaría poder cerrar con Mama. Hay que cerrar bailando, por supuesto, sí. Esto como corresponde, con Eugenia Forteza, mezzosoprano Forteza, no, porque es con una sola Z, perdón, Forteza. Alfonso Orandi en guitarra y Francesco Mamola mandolín. Esto fue el año pasado, en julio, así que muchas gracias, Francesca, casi te digo, Eugenia.
Ay, me encanta el nombre, Francesca.
Muchas gracias, Edu, por haber venido.
Gracias a vos por la invitación, y aprovecho a saludar y desear unas lindas fiestas y que tengamos un buen año, lleno de paz y salud, sobre que me parece todo. Que es lo importante.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
A quienes nos escuchan, a Leo, nuestro operador, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Per me, mamma, son tanto felice.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.